A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City.
Música, gritó súbitamente y medio se alzó, pero le falló el impulso y se fue de bruces sobre la mesa. La mujer los miraba, quieta, con los ojos tan abiertos e inexpresivos, tan claros, tan enormes en su grisura. Que no se acercaran de nuevo a su fonógrafo, que no fueran a tomarlo, era suyo. Allí residía su vida interior, su evasión a los días incoloros. Ella era exteriormente semejante a la llanura, plana, con la voluntad del marido como el viento rasándola. Pero al igual que bajo napas de tierra está la corriente multiforme del agua, así ella tenía dentro su agua cantante diciendo las cosas del pasado. La música era de ella, y ahí de quien se le acercara. Pero el huésped alargó una mano torpe y la posó en las portezuelas del fonógrafo tratando de abrirlas, que no las abrió porque ella, violentamente y en pie y dura sobre la mano de él, dijo también duramente, «No, es mío». El huésped la miró, fruncida la boca y tratando de pensar algo que acababa de olvidársele. Recordó de pronto y volvió a estirar la mano que ella le quitara de la pequeña aldaba. «Le digo que no». «Mire cómo me agravia, hermano». El hombre insistió codiciosamente. «¿Trato hecho?». «Música», contestó el huésped empecinado. «¿Por qué no toca algo? Meta bolina nomás, hijita, sí, a su gusto. ¿No ve que vamos a cerrar el trato?». No pondría las manos en el fonógrafo, eso nunca. El huésped se había alzado y esta vez sí que le obedeciera los músculos, pero la mujer previno el ataque y se interpuso defensiva. El otro trastabilló por el comedor hasta dar con la pared. Y se volvió encendido en delincuencia, ciego para todo lo que no fuera su idea. Marta Brunet, cuentos escogidos, y esto es del cuento Soledad de la Sangre. Buenas noches, ¿cómo están?
Hola,
¿cómo estás,
querido
Omar? Tonela.
Bien,
¿cómo estás, Patricio? Bien, muy bien. Bien, todo bien.
Qué alegría verlos.
Sí, es un gran momento de la semana.
Pero no se puede.
Nos abrazamos a la distancia.
Sí, eso, bueno, son los grandes momentos que no pueden ser de otra manera.
Somos felices con lo que podemos. El otro día encontré una foto de nosotros en el estudio, de nosotros cuando éramos cuatro.
Sí.
Y me dio una nostalgia.
Sí. Bueno, así es. Bueno, esta noche estamos con Marta
Hablando
Brunet.
Nostalgias.
Claro, y la amistad nuestra con los auditores esta noche y con Marta Brunet, con estos cuentos escogidos de esta escritora de provincia, como eran gran parte de los escritores del siglo XX chileno, venidos de provincia, y que hizo estos cuentos mezclados con su labor periodística, como profesora, todo lo que se estilaba para poder vivir de la escritura en esa época. Pudo salir a trabajar como representante diplomática a Argentina, de Chile, y bueno, es una escritora muy interesante por muchos motivos, y tiene varias coincidencias curiosas. Por ejemplo, que el año 61, que fue el año en el que le dieron el Premio Nacional, después de muchos años lo ganaba una mujer, después de Gabriela Mistral, que fue la primera, ella es la segunda. Ese mismo año 61, ella, que estaba casi ciega, recuperó la vista y pudo viajar y ver muchas cosas, y estaba muy feliz. Es muy interesante que esta persona, esta escritora, que siempre usaba lentes oscuros y que tenía una vista tan, tan defectuosa, en sus cuentos describe con tanto detalle y tan, digamos, de manera tan minuciosa y tan sorprendente las cosas y los lugares que uno siente que está rodeado de todas esas cosas y todos esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, es una escritora que yo pienso es poco leída y que hay que redescubrir en muchos aspectos y que, como siempre, se tuvo que enfrentar con una crítica que, como dice la persona que hace la introducción del libro, que es Cynthia Rimsky, la escritora, así como Gabriela Mistral fue reducida a una escritora de poesía infantil, Marta Brunet fue reducida a escritos criollistas, costumbristas, y no reconocía plenamente. Y también infantiles, claro, que son lo que más está vendiendo todo el tiempo en las cosas que se leen en colegio. Bueno, no sé, ¿qué les pareció la lectura de estos cuentos?
Creo que Marta Brunet es una escritora mayor. O sea, como que de verdad es otra cosa. Y yo les comentaba a Pato y Omar que el año pasado, para hacer lecturas domiciliarias, que las pueden escuchar en el podcast de nuestra radio querida, estuve leyendo muchos cuentos de mujeres latinoamericanas y de todo el mundo, y me pasa que leyendo a Brunet, pensar que estos cuentos fueron escritos en la década del 10, principio de los 20, de verdad es una escritora con una... no solamente con una capacidad de observar y de describir, sino también de construir un discurso crítico respecto a lo que está viendo de una manera súper sutil, muy elegante y muy emocionante. Ese cuento que tú partiste leyendo es un cuento súper emocionante. Yo leí este libro cuando salió, porque entrevisté a Cynthia Rimsky en el semáforo, y como, no sé, a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho que después me olvido de qué se trataban los libros, pero me pasó acá que me acordaba muy bien de la sensación de ese cuento, del ahogo de esta mujer, que es el cuento que abre el libro, ¿no? Y de varias sensaciones de que están en los cuentos. Entonces empecé a leer, ya dos párrafos, y es como, ah, ya me acordé de qué se trataba este cuento, pero sobre todo me acordaba como de la emoción que me había compartido el cuento cuando lo estaba leyendo, y en general, para hacer así como una, inmediatamente instalar como una hipótesis de lectura, me parece que Brunet está siempre hablando de los mandatos femeninos, y está hablando siempre de los límites sociales que las mujeres tienen y de los límites subjetivos de estas mujeres respecto a sí mismas y de cómo ellas se construyen para la mirada de otros, llegando incluso a la muerte en algunos casos, y luego podemos entrar en detalle. Y me parece que es tan brillante, asertiva, elegante en la manera en que plantea todas estas cosas, que por supuesto hoy día resultan extremadamente feministas, pero en el momento yo no sé si se entendieron también lo que ella estaba haciendo, que es una alucina. No sé si te pasó, Paco.
Tú partiste diciendo que la considerabas una escritora mayor. Yo iba a partir diciendo que era una escritora de otro nivel. Si es que los dos fuéramos traductores, probablemente estaríamos traduciendo las mismas frases, ¿no? Uh-huh. Con distintas palabras. Quiero entrarle por un lado más personal. He estado un poco reflexivo en los últimos días porque me cuesta pensar en cuántas cosas ha matado esta pandemia, además de todo lo que ha matado, ¿no? De cómo una parte de nuestras vidas desapareció, y cómo yo por lo menos estoy pensando que la palabra volver ya no existe, sino que vamos a ir a otro lugar, ¿no? No al que había antes, porque por razones más evidentes y por otras más sutiles, yo creo que nuestros lugares previos de alguna manera ya no existen, ¿no? De otra manera sí, pero de alguna manera ya no existen. ¿Y por qué hago esta introducción que puede parecer un poco carambolesca? Porque pienso que en este tiempo es mucho más difícil sostener el lirismo, sostener la palabra poética o la experiencia lírica. Y me imaginaba esa Marta Brunet que describía Cynthia Rimsky, esa niña crecida en el campo, y a la cual, aunque abandonó esos cuentos criollistas que en algún momento fueron su carta de presentación para quienes fueron sus curadores o quienes intentaron rescatar parcialmente su obra, nunca perdió esa manera poética de ver. O sea, es una palabra en prosa que me parece extraordinariamente poderosa porque es capaz de integrar todas las dimensiones que plantea Antonella con mucha naturalidad. Es decir, describe hechos, pero también describe hechos que están absolutamente fuera de lo común. O sea, con Marta Brunet, con toda naturalidad, la frontera entre lo real y lo ficcional como que desaparece, ¿no? O entre lo real y lo fantasioso. Con Marta Brunet, la relación entre el campo y cosas más urbanas también desaparece con mucha naturalidad. Y todo lo que describe tiene un halo de extraordinario, ¿no? Digo extraordinario en el sentido de fuera de lo común. Incluso la crítica es una crítica que no pierde poesía. No sé si me estoy explicando bien. Quiero tratar de explicarlo bien. Y por todas estas razones me parece que es una escritora mayor. Ahora citando a Antonella. Su pluma es increíble, qué bien escribe. O sea, esto es algo que no decimos siempre. Qué bien escribe, o sea, es un deleite ver la musicalidad de sus párrafos, su puntuación, la utilización de las palabras. En algunos momentos yo sentía, y disculpen que me ponga coloriento, pero sentía como que estaba en una partitura más que en un párrafo, ¿no? O sea, sentía una música. Y eso solo lo pueden hacer las personas que escriben demasiado bien. Creo que en lo formal es de lo mejor que hemos leído en harto tiempo, pero además en la construcción de mundo. Eso.
Bueno, yo pienso que lo que dice Pato, yo también lo vi en el sentido de que todas las palabras, tiene un vocabulario variadísimo, riquísimo, lleno de color, lleno de variedad, y además es escritura poética porque no hay ni una línea que pueda sobrar, y una eficacia, o sea, en tres líneas o cuatro líneas te puede escribir un lugar entero, una casa, una pieza, la entrada, la salida, las escaleras, con una precisión asombrosa y con pocas palabras tú lo ves. Entonces sí, es impresionante. Bueno, no sé quién quiere ir con un tema, una canción.
¿Puedo partir si quieren?
Dale, López, por favor.
Sí.
Que es bien básico esto. Es que hay un cuento Noctilucas y hay una canción que se llama Noctilucas que me encanta. Así que,
es una gran canción.
Noctilucas. Aprovechando el título del cuento.
Qué bueno que pones tú a Drexler. Qué bueno que pones tú a Drexler.
Ah, porque tú tenías dos alternativas.
No, lo que estoy diciendo es como que me encanta que no sea siempre yo la que trae al programa.
No, además, esto es para los que conocemos Cabo Polonio, hombre.
¿No? Yo no conozco Cabo Polonio.
No, claro, porque Noctilucas está, se supone, compuesta en esa maravillosa playa de Uruguay que he tenido el honor de conocer dos veces. Así es que vamos a Noctilucas. Bien.
La noche estaba cerrada y las heridas abiertas, y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca, y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un billar de Noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías, pues yo desde mis escombros, al igual que el mar, sentí que fosforecía. Supe, sin entenderlo, de tu alegría anticipada. Un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada. Brilla Noctiluca, un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas. Yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme incierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca. Y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un brillar de noctilucas.
Había ese calor pesado que precede a las tempestades del verano. Y luego de comer, por buscar una mayor frescura, una brizna de aire en que mejor respirar, nos instalamos en el camino frontero a la casa del fundo, sobre unos troncos de árboles tirados junto a la cerca. Callábamos todos, con la angustia física del ahogo, secas las gargantas, tensos los nervios, hipersensibilizada la piel a tal punto que las ropas parecían molestarlas con su roce. Exasperado el cerebro en su atonía, justamente por el ansia de librarse de ella. Noche de nubarrones luego de un calor sofocante y de viento arremolinado, una especie de calma anunciaba que la lluvia estaba próxima. Este es el principio de un cuento que se llama Enrique Navarro, pero qué sensualidad, qué manera de describir sensaciones. Como decía Omar, estas son 3, 4, 5, 10 líneas. Y construyó un mundo completo, o sea, me... Uh-huh. Mira, ni siquiera lo elegí, o sea, el libro está lleno de párrafos así, lleno.
Ahora, lo bonito sí. Es que instala ese contexto para después contarte otra cosa.
Exactamente.
Porque es como, ok, este es el mundo donde está sucediendo esto, ahora vamos a lo que sucede. Y lo que sucede en ese cuento es brutal. Es un que de alguna manera nos puede servir para entrar a cuál es el tipo de emotividad que cruza, digamos, que la colección de cuentos, estos cuentos escogidos de Marta Brunet, que sacó Alfaguara, es el melodrama tras el melodrama, y una de las claves del melodrama tiene que ver con la forma, con que estas cosas tan increíblemente disparatadas y extremas que suceden, las podemos, entramos en el juego de alguna manera, logramos conmovernos y no distanciarnos, porque están muy bien contadas. En cine siempre es como el ejemplo clásico de Almodóvar, o sea, como Douglas Sirk, con el pato del otro día hablamos de Douglas Sirk. Sí. Y aquí, claro, que se mete en una historia. Ese inicio que leyó Pato es para contar la historia de una familia que tiene una especie de gasolinera, diríamos, como rural, ¿cierto? Donde pasa este hombre, y el rumor entre las mujeres de la casa es que este hombre es un barbazul, porque se le han muerto varias esposas. Y la narradora se queda conversando con él y empieza a escuchar su historia, y su historia es que él había estado diagnosticado para morir de qué era, esta enfermedad
súper. Además, de tuberculosis.
Claro, me iba a decir así como súper romántica, la enfermedad de tuberculosis. Y él se casa con el amor de su vida, a pesar de que la familia decía que no, porque él estaba tuberculoso, y al final él se sana, pero ella se contagia y se muere. Y de ahí en adelante, él escoge como una manera de redimirse por estar vivo, buscar mujeres que estén diagnosticadas y desahuciadas de tuberculosis para casarse con ellas, y porque él tiene mucho dinero, darle una vida de confort y de romance y de cuidados en sus últimos días. Cáchense la historia.
Sí. Es un poco, no sé cómo, perverso.
Es bien gótico.
Es que ahí es donde te demuestra que no se queda en su maravillosa capacidad de construir mundos, sino que luego es capaz de entrarte con todo y de sorprenderte. Sí. Y ese lado poético puede tener también un lado filoso.
Pero lo interesante es que, claro, yo lo cuento así y suena perverso. Pero uno lo lee y es puro gótico, o sea, es hermoso la manera.
Y es como tú dices, el melodrama.
Claro.
El melodrama.
Exactamente. que funciona hermosamente en estos cuentos escogidos, que además van moviendo su pluma también hacia el final del libro. Hay una parte que es como un diario, en donde es Marta, básicamente, y se encuentra también con un personaje bien marcado por el destino, etc.
A mí me hizo pensar un poco en un ensayo que escribía Octavio Paz sobre la mujer en Latinoamérica, que es la mujer a imagen de la Virgen María, la mujer de la total entrega, de la sumisión, de la renuncia. Pues aquí las mujeres en los cuentos de Brunet son la renuncia, la renuncia, la renuncia, y una renuncia tan radical que ni siquiera se nota que están renunciando, o sea, ni siquiera su mundo alrededor, ni el más cercano sabe lo que las atormenta, por qué lloran, ni siquiera lloran en público, nadie lo sabe. O sea, se mueren sin que esa historia sea conocida por nadie. Entonces, terrible. Y en ese punto, creo que tenemos eso que habíamos criticado nosotros. ¿Quién
no
está ahí?
No te creo. Pero no te puedo creer hablando de apariciones.
Tota. Alberto apareció, bien, amigo.
Bueno, la gente que está escuchándonos en la radio, en el segundo bloque de esta República de las Letras dedicada a los cuentos cogidos de Marta Brunet, hemos visto una aparición. Está Alberto Mayor entre nosotros.
Nos falta una estampita recortada.
Claro, quiere ser una estampita. Ahora, si quieres, Omar, continúa, porque está silenciado el Alberto. Solo nos alegramos de que
esté. Sí. Bueno, entonces, alguna vez, hablando de... hace dos programas, cuando hicimos el de Vargas Llosa, hablábamos del limitado repertorio de posibles vidas que tienen las mujeres. Bueno, aquí también está un poco eso, ¿no? Y sorprendentemente a veces ellas mismas empujan las cosas hacia allá, ¿no? Entonces está esto de que la mujer es la sumisa, la amante, la mujer interesante o fatal, y no mucho más. Y muchas veces la mujer podría escaparse de eso y finalmente se entrega como un destino al dominio y a la voluntad masculina, ¿no? Entonces eso... ¿Puede ser ese uno de los motivos que hace que Marta Brunet no sea leída de manera tan entusiasta, a pesar de toda esa calidad y esa posibilidad de mostrar mundos y de construir realidades y argumentos sorprendentes?
Pero ¿sabéis qué? Yo creo que es una mezcla de cosas. A mí no... Ustedes saben que yo evito los argumentos de carácter simplón y demagógico y en fin... Pero yo creo que, a ver, yo creo que hay una cosa que hay dos cosas que ocurren al mismo tiempo. Primero, que hubo un canon que se construyó en algún momento que eliminó cierto tipo de literatura. O sea, no quiero entrar todavía en el tema del género, pero hay un montón de escritores brillantes que lo hemos venido descubriendo en los últimos años simplemente porque hubo editoriales que se atrevieron a redescubrirlo. Insisto, todavía no estoy entrando en el tema del patriarcado, porque qué sé yo, Genaro Prieto, lo hemos hablado otras veces, Carlos Droguet, bueno, una serie de libros que hemos leído en los últimos años que uno dice, pero ¿por qué estábamos leyendo, voy a decir un garabato, voy a pedir disculpas, ¿por qué estábamos leyendo en los programas de estudio las mierdas que nos hacían leer cuando podríamos haber estado leyendo La Matanza del Seguro Obrero, El Río, El Socio, en fin, y tendríamos almas mucho más libres que las que tenemos en la actualidad? Bueno, quizás por eso mismo. Luego está el peso puro y duro del patriarcado. O sea, ¿cómo una escritora como Marta Brunet no está en las bibliotecas de todo Chile? Es que yo de verdad
con esto,
quiero decir,
porque está con cuentos por Marisol,
lo que estoy diciendo, que es de lo mejor en literatura chilena que he leído en mi vida. Realmente brillante.
Y bueno, se han reeditado cosas, se están sacando los artículos periodísticos por La Pollera y se sacó la narrativa completa en dos tomos por la Universidad Alberto Hurtado. Y bueno, está esto de que, y yo creo que ella está en algún modo presente la escritura de Donoso, en algunas cosas, ahí se menciona, y por otra parte está también, yo encontré algo de influencia de ella en el uso de algunos adjetivos y cosas, como que Rojas tomó algo de ella también, pero esas cosas, claro que Gonzalo Rojas, pero claro que eso no, no se va a saber, no se va a decir.
No sabemos. Y, oye, lo que yo claro. sí quiero saber es cómo está Alberto Mayol.
Eso.
Porque la gente del sur te está viendo, Mayol, y han preguntado mucho por ti en las redes sociales, los republicanos, y ¿no puedes hablar? Para la gente que está en la radio, que te escuche, porque nos está mandando mensajitos por el chat. No, no puede hablar.
No.
Pero la gente que, no, que está viendo esto en el Zoom, Alberto Mayol está con nosotros. Y nos sentimos muy honrados porque lo echamos mucho de menos.
Dice que les manda muchos besitos a todis, a todes, dice, a todes. Le mando muchos besitos a todes, dice.
Sí. Y además, okay. ¿Es feliz Alberto Mayol? Ese es para el siguiente bloque. Pero...
sí, no, lo que pasa es que todavía está en cambio de casa y instalación. Sí. Es la claro. madrugada en España, además, a esta hora.
Sí, sí.
Entonces
sí,
hay sí. bebés durmiendo en la casa, entonces todavía así no es. Puede generar el espacio de silencio que requiere su participación en el programa Los Niños Duermen.
Bueno, oye, no sé, vamos, Antonella, vamos a...
sí.
¿Tú quieres poner el tuyo?
Sí. Necesito un cuarto propio.
Necesito un cuarto propio. Mira, a la vuelta de este tema, vamos a tirarnos de cabeza el tema de los mandatos y el patriarcado, y vamos a ir con Mari Trini. Y esa que, esa no soy yo.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciéndose a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, si no, esa no soy yo. Esa niña, si no, esa no soy yo. Esa niña, si no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no
soy yo. Se arrepintió también de este último propósito y dijo muy deprisa: lo he pensado mejor, eres muy niña y todavía no debes tener novio, te devuelvo tu palabra. Sí, contestó ella, sin dejar de mordisquear la hojita. Tonta, pensó el muchacho y escapó corriendo, olvidado de la escena apenas dio el primer puntapié a la pelota. Ella había tenido un novio y lo había perdido. Tenía que estar triste, suspirar, poner una mano en el corazón, contemplar la tarde desteñida de tonos, quedarse pálida y enflaquecer, tomar vinagre y desear morirse, porque la vida para ella no tenía ningún objeto. Así eran las heroínas de la novela color rosas que la abuela, a su insistencia por leer algo que no fueran cuentos infantiles, había terminado por entregarle. Se ingeniaba para sacar hurtadillas, vinagre del repostero y beberlo sin un gesto, con una entereza de mártir. Quería morir, ella, la novia desdeñada. De noche abría la ventana y se obligaba a resistir el frío, el viento que había afilado sus cuchillas en las aristas de la cordillera. Apenas sí probaba alimentos, adelgazaba y bajo la piel, de color de cera la arquitectura de los huesos, se acusaba lamentable. Bueno, y así, esta chiquilla, que en el cuento tiene 11 años, se mata románticamente, básicamente, es lo que hace, ¿cierto? El cuento se llama La niña que quiso ser estampa, y escogí este párrafo porque da súper buena cuenta de algo que recorre para mí todos los cuentos, todos los relatos del libro, que es la construcción del personaje femenino a decisión propia, pero a partir de lo que se espera de ella. Entonces, esta niñita dice, así se vive el amor, así lo he leído en las novelas rosas, y por lo tanto a mí me toca, si quiero ser aquello que es venerado, como una estampita, aquello que es visto, ¿cierto? Tengo que mantener esta actitud. Y ella decide que su vida va a ser una estampita y finalmente muere de inanición y de frío, porque a pesar de que su familia la cuida, cuando no hay nadie mirándola, ella se va al patio, ¿cierto? Se enfrenta al frío, etc. Pero eso está a lo largo de todo el libro. También hay otra historia, ¿cierto?, de una chica de campo que se engancha con un chico de ciudad y que se pasa todo el rollo, y al final el tipo no está ni ahí, y ella va a morirse. O sea, es como la lógica de la heroína trágica, que cruza toda la novela, excepto, o sea, todos los cuentos excepto en un cuento, que es mi cuento favorito del libro, que es La nariz.
Excelente.
Que es un hermoso, hermoso cuento, que para mí es el único cuento en donde el personaje femenino encuentra un lugar fuera de la expectativa. Pero de hecho, en el cuento, porque desde muy chiquitita es una niñita que obsesiona con las narices, y siempre está observando las narices, hasta que llega un momento que se da cuenta de que esto es molesto para el resto, entonces empieza a irse para adentro, o sea, empieza a ensimismarse y a quedarse cada vez más callada, quedarse más callada y a ser cada vez más triste, hasta que en algún momento el papá se da cuenta, y además vive en un mundo muy de mujeres, como casi todos los personajes, los papás están afuera, están en el campo, están trabajando, no aparecen, pero de repente el papá aparece y ve la tristeza de su hija y se la lleva al campo. Y la manera en que describe este encuentro con el campo y libre de la mirada ajena, eso es muy bonito. Marta Brunet escribe, la niña pasaba la mayor parte de su tiempo, y que suyo lo sentía junto a la chimenea, sentada en una actitud impecable que hubiera merecido hasta el visto bueno de tía María Elena, esperando, no sabía qué, vagamente inquieta. Podía estar sola, podía estar en silencio, era la dueña absoluta de sus actos, hasta podía no hacer cosa alguna, pero no estaba preparada para tanta felicidad. Y no sabía qué hacer con esa inesperada riqueza. Hasta que finalmente encuentra un quehacer, y al encontrar el quehacer bajo la protección paterna, se encuentra ella misma. Pero es una rareza dentro de los personajes femeninos, sí, que están en los relatos de Marta Brunet.
Sí, un artista. Es que ahí está la cosa, que incluso mira, cuando la mujer encuentra su camino es bajo la protección del hombre. Sí. Es el padre el que se da cuenta, ¿no? Y el que la protege, y el que la lleva lejos y le da la oportunidad de encontrarse. Entonces, sí, a mí ese cuento me emocionó en el último párrafo, es precioso. Y es justamente que la niña veía las narices porque siempre estaba buscando el retrato, era como la escultura, y justamente se hace amiga de un perro en ese campo, y ese perro desentierra una rama que resulta que tiene la forma de la nariz del padre. Y a partir de esa rama, ella construye con piedras y con desechos un retrato. Y el padre, cuando se acerca a ver eso, que la ve trabajando, así, con una cosa también de esfuerzo físico, lastimada, con los alambres que va enredando donde junta las piedras con los palos.
Feliz, por primera vez feliz.
Claro, feliz y concentrada. El padre se acerca a ver lo que ella le presenta de una manera así como diciendo, vamos a ver qué gracia hizo. Y se sorprende porque se da cuenta de que efectivamente, con todo, incluso los defectos, es su retrato, y le da un poco hasta de temor. Y se da cuenta de esa vocación de artista que tiene la niña. Y al final el padre dice, o sea, la niña le pregunta, le dice, lo tendremos que pelear con ellas, es decir, con las otras mujeres, con la madre, con la tía, con la empleada de la casa.
Con la abuela.
Con la abuela, lo tendremos que pelear, sí, con ellas, porque no les va a gustar nada que yo haga estas cosas, pero nos defenderemos, ¿no es cierto? Y dice, nos defenderemos, afirmó suavemente el padre, tendiendo así una mano como quien continúa un juego. Pero no era la niña, era a sí mismo a quien se prometía la custodia de esa pequeña llama surgida mágicamente entre leños y pedruscos. Él se compromete con la niña a que va a defenderla y va a poder hacer su camino, porque siempre está, cada vez que hablaba con una persona, le decía, y tu nariz es más linda que tú, y tu nariz, y todo es la nariz, la nariz, la nariz, la nariz, y la gente dice, pero esta niña es muy rara. Y ahí se dan cuenta de que, el padre se da cuenta de que es otra su...
Pero es rara dentro de un mundo de señoritas que hacen lo que se supone que tiene que hacerse, y ella no se halla ahí y se puede encontrar en otra parte, que es muy bonito.
Es que esa es la resistencia, porque hay que situar el tema hay que situar la obra de Brunet en el contexto en el que se da. O sea, para empezar, ella no pertenece a la clase alta santiaguina, a la que podrían haber llegado nuevas tendencias, proviene de una familia acomodada, pero del campo, ¿no? Con todas las contradicciones que eso tiene, porque entiendo que se crió con institutrices, que nunca fue al colegio, pero bueno, todo eso, que es una manera de estar muy aislada del mundo, genera todas las condiciones para que tú vivas la vida que te impusieron, y uno podría leer los cuentos de Marta Brunet en clave liberadora, si es que piensa, por ejemplo, el ejercicio de describir la particularidad de los personajes femeninos. O sea, el solo hecho de que haya personajes que se salen del estándar es una manera de revelarse. Y también el propio gesto de Marta Brunet de escribir. O sea, uno puede decir hoy día, bueno, pero ¿qué tiene eso? Bueno, escribió, ¿no? ¿Te acuerdas que a propósito de otro libro hablábamos de que eso era lo que estaba vedado para las mujeres por los condicionamientos familiares, por los roles, en fin, de poder escribir? Con todo el terreno que se ha avanzado en materia de la liberación femenina, uno podría volver atrás y decir, estos cuentos no están en la misma coordenada, ¿no? Lo que pasa es que es el eslabón del proceso, ¿no?
Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que están todo el rato en la coordenada haciendo algo que es súper engañoso, súper difícil, y no sé si ya están conscientes, probablemente sí, creo pensar que sí. Justo hablando antes con una amiga de mi fascinación por Jane Austen, ¿no? Y creo que aquí Marta Brunet hace lo mismo, es como, está usando el género para criticar el género desde adentro. O sea, sí. Por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, que es una novela romántica, los personajes principales no hacen lo que se espera de ninguno de los dos en una novela romántica. Ella no se quiere casar, él se quiere casar por las razones que no corresponden, y luego, igual, claro, Jane Austen es suficientemente brillante para dar vuelta a todo y que se encuentren, ¿no? Pero mientras hace eso, está criticando el sistema de casamiento, ¿no? Y el lugar que la sociedad inglesa de ese momento le está dando a las mujeres. Y yo creo que Marta Brunet hace lo mismo en estos cuentos. O sea, a través de contar estas historias dramáticas, melancólicas, románticas, lo que hace es demostrar, ¿cachai? Utilizando la misma herramienta del enemigo, diríamos, el lugar miserable en que las mujeres están. Las mujeres de su clase, porque además... yo creo que ella es la niñita obsesionada con las narices. O sea, es ella la que tiene que haber sido la niñita rara, que es como, oiga, pero usted, ¿por qué no se casa? ¿Por qué no tiene hijos? ¿Por qué no para de viajar y de escribir? Y ese libro hermoso que mostró el Omar, que sacó La Pollera hace un par de años, que recoge los artículos de Marta. Ese libro es alucinante, porque de verdad es como, además era una gran entrevistadora, gran conversadora, cultísima, y en ambos prólogos de este libro y de ese, explica cómo fue tan difícil para ella hacer su lugar dentro de, y que necesitó, igual que la niñita de la nariz, que vinieran varones que estaban dentro del canon y que les dieran un lugar, pero era un lugar súper limitado. Era un lugar, era como, bueno, sí, pero usted va a ser la que se va a reconocer por esto, no más. Sí. Entonces recién ahora estamos descubriendo la densidad de su trabajo.
Oye, yo pensaba, Anto, tú que como yo hacemos clases en periodismo, cuando me pensaba regalarle este libro así a estudiante de periodismo que quiere aprender a escribir, o usted cree que escribe bien, tope, lea esto, aprenda a puntuar, sí. Utilizar la puntuación, el ritmo, sí. aprenda a puntear.
Bueno, les decimos eso.
Omar. Sí, vamos con un tema. Ya que Patricio puso a Drexler, yo voy a poner a José José con el amar y el querer, porque aquí las mujeres están siempre obligadas al amar, que es el que ama pretende servir, el que ama su vida la da, el que ama no puede pensar, todo lo da. Entonces, bueno, aquí está, aunque sea un hombre el que canta,
al fin alguien que explica que amar y querer no son lo mismo.
Exacto. La sabiduría. Como que los hombres pensamos que el amar es querer, pero no. Entonces, el amar y el querer
no es igual.
José José.
Eso.
Casi todos sabemos querer. Pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El amar es el cielo y la luz. El amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz. Ese deseo fugaz, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer.
¿Cómo es el amor? ¿Cómo se siente? ¿Cómo llega? ¿Lo trae el festejante, ese que mamita anunció que iba a tener al cumplir los 18 años y que aparece puntual cuando lo celebra en el salón de la abuela, irreprochablemente vestido de escribano, con los ojos demorados y la frente prolongada por la desolada calva? ¿Tiene esa voz de balbuceo, ese asordar las sílabas finales, esa frase que se cierra como un cero sobre nadería? Ella conoce el amor de las novelas rosa, en que los enamorados tienen palabras, encendidas palabras, tremolantes palabras, calcinadoras palabras para traducir la pasión, pero en que siempre los cuerpos están ausentes. Es como si de ellos solo existiera la voz. Cuando las páginas se aproximaban al fin, estas inmateriales criaturas hallan sus labios para cambiar breves, inocentes besos, gozosas vísperas de bodas. En el cine, el amor habla cualquier idioma y sensitivas máscaras humanas traslucen cada emoción. A veces las bocas se unen en largos, sabios, agotadores besos que ella mira pasmada. Conoce el amor de papel y tinta, de luz y sombra. Ese amor conoce ella, que tiene una cara descolorida de muchacha a la cual la sangre no revela ningún mensaje del instinto. Yo quiero insistir en esto, esto es poesía. Sí. Esto es prosa poética.
Pero al mismo tiempo es extremadamente político.
Sí. Sí. Bueno, extremadamente político.
Pero eso, justamente eso mismo, es que nosotros vemos una serie de personajes femeninos ahí, y yo llego a pensar que es por solidaridad que son así los personajes, porque ella en su vida personal, en su vida de persona real, no es ninguna de las mujeres que ponen el cuento. No se casa.
Es la niña de la nariz.
Claro, claro, eso mismo. Entonces, es como que por solidaridad muestra a las otras mujeres, no
sí,
sé.
Sí, pero no, o sea, imagínate ser una mujer que no se casa en esa época. Ser una mujer que no tiene hijos en esa época.
Bueno, dice ahí en la introducción, en alguna parte, que muere un hijo que ella tiene, entonces se supone que ha tenido una relación y tiene un hijo que muere. Entonces, claro, no sé.
Lo que estoy diciendo es que ella conoce los costos
sí,
de no cumplir sí. el mandato. El tema con el mandato es que tú lo pagas aunque no lo sigas. Ese es el tema, ¿cachai? Sí. Es muy fuerte porque uno dice, bueno, pero ella la hizo, ¿cachai? Ella escribió, ella viajó, ella fue una mujer independiente, pero ella veía ella pagó los costos de hacer todas esas cosas, incluyendo sí. no tener el lugar que ella merecía en el canon literario de su época, no tener claro. los trabajos que merecía, no tener el reconocimiento que ella merecía, y yo creo que también veía a su alrededor. O sea, pensando que se supone que ella era muy cercana a la Bombal, también pensando en eso, y todavía me pasa quizás porque vi Teresa hace poco, y esos relatos, por Dios, ¿cachai? Teresa o la película sobre Bombal, que la dijo un amigo mío, igual me duele un poquito, pero es real que hay una disminución de la potencia de esas mujeres como Teresa Wilsmondo, como Bombal, como la misma Brunet y Gabriela Mistral en sus biografías, ¿cachai? Reducirlas a, como decía el Pato al principio, las escritoras infantiles, bla, 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 o a las locas. Pero fíjate, ¿qué hay de común entre esos dos mundos? La clase.
Claro.
¿Cachai? Entonces, Bombal y Teresa Wilsmont eran mujeres escritoras brillantes, apasionadas, eróticas, además, en un momento que era súper raro, que son tildadas de locas y cuyas biografías cinematográficas, por ejemplo, están centradas en esa locura apasionada y de cuya escritura nada se dice en esas películas.
Sí, eso es una pena.
Entonces hay también una domesticación del tremendo poder de estas mujeres, del poder literario de estas mujeres, para que no quizás su voz no llegue hasta nosotros con la potencia que tenían.
Sí es.
Totalmente.
Las mujeres que leen son peligrosas y las que escriben.
Bueno, eso. Y mira, y esto mismo que hace ella con el melodrama lo hace, por ejemplo, Manuel Puig. Pero Manuel Puig ha tenido un reconocimiento, vino después, tal vez lo hace con un poco de ironía, en cambio en Brunet parece una cosa más realmente melodramática. Pero se ha rescatado también el melodrama, de buena manera se ha demostrado que tiene un poder, o es que es una opción también muy latinoamericana, y en otros escritores. Y bueno, esta mujer que tuvo tantas cosas especiales, a mí me impresiona su muerte. Ustedes no sé si saben el momento de su muerte.
Sí, es un premio.
Ella está leyendo el discurso en el que se está siendo integrada. Ella fue nombrada miembro de la Academia Uruguaya de la Lengua y muere leyendo el discurso en el que acepta ese nombramiento a los 70 años en Uruguay. Entonces, también es 20 años casi ciega, muere recibiendo el nombramiento. Y bueno, yo quería también destacar a Cynthia Rimsky.
Oye, que la vida sin melodrama no vale la pena.
No, pues, o sea, si queríamos melodrama, imagínate.
Estaba con síndrome de abstinencia de melodrama, así que este libro me vino.
Pero es que depende, porque yo te compro el melodrama si tiene denuncia. O sea, el buen melodrama te deja rebotando, ¿cachai? Esa es su gracia. Su gracia es que es muy seductor, pero es profundo. Entonces, ahí funciona algo. Sí. Antes que pase a sentar Ringi, Omar, quiero hablar, solo meter la cuchara respecto a lo que tú decías, que si es que ella escribió en solidaridad con estas otras mujeres, porque ella no es la que aparece básicamente en el libro, excepto, creo yo, la chica de la nariz. Yo creo que esa es la importancia de leer mujeres, de que este mundo que ella describe no lo podría escribir un hombre, fin. O sea, es como este mundo, no que estas sensaciones. El cuento con el que tú partiste es impresionante, porque esa es una mujer joven que la casan con un hombre de campo mayor, y que la mujer lo único que tiene propio es este fonógrafo. Es lo único que tiene propio.
Claro.
Y ella hace todo lo que tiene que hacer, es la buena esposa, incluso ella teje, 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 con lo que teje, ella va comprando cositas para la casa, ella va, incluso le compra ropa al marido, que es...
Para que el marido pueda para que el marido pueda comprar los terrenos.
Claro, y ella lo único que tiene propio es este fonógrafo. Entonces, esta escena que tú describes, en donde el marido lleva a un posible cliente que le va a comprar unos chanchos a comer, ¿cierto? Y se curan y le piden que ponen música. Ella se obsesiona con que no, con que eso es lo único propio que tiene.
Sí.
Y traigo de vuelta eso para compartir esta idea de que ese mundo pequeño, esto es lo único que es mío y me lo quieren sacar, es algo que yo creo que para un hombre es difícil de comprender. Y por eso es tan importante, insisto, leer mujeres de distintas épocas, de distintos lugares, para llegar a su mundo.
Repito lo que dije en un programa anterior, o el anterior, que era que alguien comentó el otro día que el 80% de las lecturas escolares son escritas por hombres.
Sí,
sigue siendo así.
Bueno, acá en la República, no, Cristiano nos ha dicho, o Teisa nos ha dicho el dato duro, pero hay que decir que sí nos mandó cuáles han sido los más leídos. Y los escritores que hemos leído 6 veces, García Márquez, 5 veces Bolaño Barico, 4 veces habíamos leído a Vargas Llosa, y de mujeres autoras, máximo hemos leído 2, o sea, 2 veces a cada uno, ¿no? Entonces, también nosotros,
armando
ahí nuestro propio canon, estamos en deuda.
Sí, bueno, yo quería solo
decir... Quería proponer que no leamos nunca más hombres.
También cuestión de gustos, me pasa un poco a veces que es como que pura mujer y trato de ir a meter a algún hombre de vez en cuando.
Sí, está bien. No, yo lo que quería destacar era a Cynthia Rimsky, que hace la selección y hace la introducción de estos cuentos y que dice muchas cosas interesantes en la introducción, pero este párrafo me pareció particularmente claro. Hasta que en 1939 la designan cónsul en La Plata y luego en Buenos Aires. Lo que haya conocido en Argentina, lejos del latifundio, la crítica, el conservadurismo, la desigualdad, la hizo posar nuevamente su mirada hacia esas mujeres también atrapadas, aunque por otros mecanismos, no solo la pobreza o el campo con sus desigualdades. Marguerite Yourcenar se pregunta, ¿quién puede ser tan insensato como para morir sin haber dado por lo menos una vuelta a su cárcel? Es lo que usted hace, está Cynthia Rimsky, la introducción es una carta a Brunet, es lo que usted hace en sus relatos, acompaña a las mujeres a dar vueltas exhaustivas, agobiantes, minuciosas, atentas, por las celdas que habitan, y está ahí para ayudarlas a pintar la naturaleza en el segundo que levanta la cabeza para dejar volar su mirada por el hueco en el muro. Porque dice ella que la libertad de las mujeres, o la libertad la muestra Brunet cuando habla de la naturaleza, y cuando las mujeres ven más allá de la ventana o del muro pueden ver eso, pero normalmente está describiendo esa situación agobiante de las mujeres en los años 30, 40, ella escribía cuando la gente todavía, las mujeres todavía no votaban, entonces...
Ese cuento... El primer cuento termina, ella se va, se enoja, se va, y se quiere morir. Y lo que hace que no se muera es decir, si me muero no puedo recordar cuando era feliz. Y para ella su felicidad era la adolescencia, era la niñez, no es su presente. Su presente no. Sobrevive, ¿no? Con este señor mayor, que ahí está, ¿cachai? No describe que la maltrate ni nada parecido, pero es como que fuerte pensar... Su razón de vivir es recordar cuando era feliz, antes de casarse.
Sí.
Ouch.
Bueno, sí. Y
nada. Lean a Marta Brunet.
Lean a Marta Brunet. No,
y pero yo pienso además que hay que generar un movimiento para refundar el plan de estudios de.
Sí.
Tengo una amiga queridísima que presentó, te lo voy a decir así de brutal, que presentó un fondo para hacer una investigación respecto a qué se estaban leyendo en los colegios, presentando algunos de esos datos, y no ganó porque le pareció irrelevante el concepto. Estudiar.
Bueno, la misma Cynthia Rimsky dice aquí que leyó Montaña Adentro, ¿no? Sí.
Sí.
Y que después de leer Montaña Adentro dijo, no me interesa Marta Brunet. Y pasa, claro, que efectivamente el libro que está en el plan de estudios. Po.
Yo estoy casi seguro, los cuentos para Marisol. ¿Ah? Claro. Los cuentos para Marisol. Ahora, eso está haciendo, y desde acá nuestro saludo, nuestros abrazos, felicitaciones a las autoras chilenas, ¿cierto? Esta agrupación de escritoras que están con el Cuestiona tu Canon. Y el Cuestiona tu Canon es eso mismo, ¿cachai? Es decir, ellas como escritoras, y aquí nosotros decimos, bueno, nosotros como lectores, ¿cómo nos hemos armado como lectores? Y a mí me pasó eso de manera muy consciente, en algún momento cuando empecé a trabajar seriamente desde el feminismo, mirar mi biblioteca y decir, ¿cuántas mujeres tengo? ¿Cuántas mujeres leo? Sí. Y ahí efectivamente la cosa empezó a cambiar. Efectivamente la cosa empezó a cambiar. Tomar decisiones conscientes. Todavía en la música estoy al debe. Spotify me tira las orejas todos los años cuando me dice, ¿sigues escuchando más hombres que mujeres? Pero estamos trabajando para eso.
Bueno, pero ¿qué?
No se pueden atrapar todos los goles todas las veces.
No.
Además que no se pueden dar, claro, no se pueden dar todas las peleas al mismo tiempo.
Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa,
estamos en proceso. Sin pausa, por lo menos ya lo sabemos. Oye, tenemos que irnos, gente.
¿Dónde? A ninguna parte.
A nuestra pieza.
Estaría decir que no vamos a comer algo, López, pero así están las cosas.
No, a la pieza.
Ya volverán. Bueno, cuídense, por favor, queridos republicanos.
El himno de la Cabal League, el himno de la...
Exacto, esa es la canción. La librería www.clepsidra.cl con despacho a domicilio, por si quieren ver algo. Este libro está ahí en el catálogo.
Así la próxima semana.
¡No!
También.
López, te toca llevar el programa con este libro. Ya, con Gabriela Mistral, Doris Vida Mía, para la gente que no está escuchando en la radio y que no está viendo, porque Patricio López, escrita de espanto. La próxima semana tenemos Doris Vida Mía, cartas de Gabriela Mistral, recientemente editado por Lumen. Ese es nuestro, y es un librato.
Ese sí, ese, oh, no.
Pero mira, ya lo tengo todo marcado.
Prepárense,
¿eh? Ahí nos vemos, cuídense, chao.
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 Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.